Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, ya iniciamos como siempre esta revista informativa de lunes a viernes, Martí Noticias AM, con la actualidad de la isla y también del resto del mundo, por supuesto la participación de los expertos. Miércoles, Ecuador de la semana laboral, 26 de agosto de este año 2026. El tiempo avanza, Ricardo, muy buenos días. Gracias a ustedes por su sintonía a través de las frecuencias de Radio Martí en todas nuestras plataformas.
Buenos días, Ariane, buenos días a los oyentes y televidentes que, como bien dices, en esta jornada del Día de la Lucha Mundial contra el Dengue. Así que es una conciencia que debemos despertar, especialmente en territorio cubano. Día también del actor y de la actriz. Hay muchos y muy buenos también nacidos en la isla. Y Día Internacional del Perro, como si fuera poco, considerado el mejor amigo del hombre. Ariane González y Ricardo Espinosa les invitamos al recorrido informativo.
Así amanece Cuba.
Les informamos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó por un año más las facultades contempladas en la Ley de Comercio con el Enemigo aplicables a Cuba, una decisión que mantiene vigentes hasta el 14 de septiembre de 2027 las bases legales que sustentan las regulaciones para el control de activos cubanos y con ello parte esencial del embargo económico contra la isla. En el memorando firmado el 20 de agosto de 2026, Trump argumentó que la continuidad de estas disposiciones responde al interés nacional de Estados Unidos. La medida evita que expiren las facultades ejecutivas que permiten mantener restricciones sobre determinados activos y transacciones vinculadas con Cuba y da seguimiento a una prórroga similar emitida en el año 2025.
La renovación anual de estas atribuciones es una práctica ininterrumpida que viene desde el año 1978 y ha sido aplicada por todas las administraciones de los Estados Unidos, independientemente de su afiliación política. Aunque el embargo también está respaldado por leyes aprobadas por el Congreso, como la Ley Helms-Burton y la Ley para la Democracia Cubana, la Ley de Comercio contra el Enemigo de los mecanismos ejecutivos que sostienen su aplicación. El gobierno cubano rechazó la decisión y calificó la medida como una muestra de la continuidad de la política de presión de Washington contra la isla. Por su parte, sectores críticos del régimen sostienen que la crisis económica y social cubana responde no solamente a sanciones de los Estados Unidos, sino también a problemas estructurales y a décadas de gestión ineficiente por parte de las autoridades cubanas.
Un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó que continúe la demanda colectiva contra la Organización Panamericana de la Salud al rechazar los intentos del organismo de archivar el caso invocando inmunidad diplomática bajo la Ley de Inmunidades de las Organizaciones Internacionales. Los jueces consideraron que tras casi 8 años de litigio, las reiteradas apelaciones de la OPS han contribuido principalmente a retrasar la resolución del fondo del asunto. La decisión abre paso a la fase de descubrimiento de pruebas en la que se analizará la participación financiera y operativa de la organización en el programa Mais Médicos implementado en Brasil en el año 2013. La demanda presentada por un grupo de médicos cubanos en representación de los 3.500 profesionales acusa a la OPS de haber colaborado en prácticas que violarían la ley de protección a las víctimas de la trata de personas.
Según los demandantes, Brasil destinó 2.580 millones de dólares para contratar a cerca de 10.000 profesionales de la salud cubanos, pero el régimen de Cuba habría retenido aproximadamente el 85% de esos fondos, mientras que la OPS recibió una comisión del 5% y los médicos percibieron menos del 10% del total acordado. Organizaciones sostienen que los participantes en estas misiones enfrentaron, por ejemplo, restricciones de movimiento, vigilancia constante y presiones sobre sus familiares en Cuba. Para sus críticos, estos elementos coinciden con las denuncias internacionales sobre explotación a nivel laboral y trata de personas. Los demandantes exigen que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, asuma responsabilidades y que los profesionales afectados sean compensados por los salarios que, según alegan, les fueron referidos de manera indebida.
Y la organización Prisoners Defender presentó una investigación que denuncia presuntas condiciones de explotación laboral y restricciones a las libertades personales de los médicos cubanos enviados a Botswana. En paralelo, el sistema de salud pública de Cuba sufre una crisis de galenos, insumos y medicamentos que repercuten en el cuidado de la salud del pueblo cubano. Nuestro colega Rolando Nápoles amplía.
Ya no sé a dónde vamos a parar.
Una madre residente en La Habana, que se identifica como Mili Chaviano Hernández, mostró en un video en sus redes sociales este 24 de agosto la agonía cotidiana para muchos cubanos ante la crisis del sistema de salud pública en la isla.
Fui al policlínico y lo primero que me dijeron fue si tenía un termómetro, porque no había para tomarle la temperatura.
Tuvo que llevar a su pequeña niña al médico por tener fiebre que no le bajaba. Y no solo quien la atendió fue un joven doctor extranjero, sino que le dijo que tenía ella que buscarse por su cuenta las medicinas para sanar a su niña.
Me anoté en una lista, como a las 3 horas cuando me atendieron, el médico que me atendió, jovencito él, extranjero, me dijo que era un virus que estaba incubando, que por favor le vigilara la temperatura y le diera abundante líquido. Los medicamentos, por supuesto, tendrían que venir por mí porque están en falta.
Y mientras cubanos como esta madre residente en La Habana tienen que ser atendidos irónicamente en el sistema de salud pública en la isla por un médico extranjero y además buscarse por su propia cuenta las medicinas que necesitan, el régimen continúa enviando a misiones en el extranjero a los galenos en la isla, como es el caso de Botswana, donde un nuevo informe de la organización Prisoners Defenders, presentado por su presidente Javier Larrondo, denunció que allí también los galenos cubanos son explotados y muy mal pagados.
Botswana paga al régimen cubano 3.500 euros mensuales por cada especialista, es decir, unos 4.100 dólares. Pero el médico que realiza el trabajo recibe menos de una cuarta parte, es decir, 1.000 dólares. El 75,58% de los salarios de los médicos se le entrega directamente al régimen cubano.
La nueva investigación de Prisoners Defenders asegura que el régimen factura anualmente, de acuerdo con el convenio oficial entre Cuba y Botswana, un poco más de 4,2 millones de dólares por esa misión de 90 profesionales de la salud de la isla. El convenio también restringe los movimientos, las visitas, las amistades y hasta la libertad de expresión y la vida social de los galenos cubanos en esa nación africana.
De cada 4 dólares pagados por el trabajo del médico, 3 van al régimen cubano, que además lo esclaviza. El gobierno de Botswana, además, en este caso no puede alegar desconocimiento. El convenio firmado con Cuba, que no era público y estaba sometido a confidencialidad, pero al que hemos tenido acceso, obliga a que las facturas mensuales separen expresamente cuánto recibe el profesional y cuánto se transfiere a Cuba.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
La investigación también documenta estrictas limitaciones a la movilidad y la vida privada de los colaboradores cubanos. Entre las medidas señaladas figuran restricciones para viajar fuera de distritos, recibir visitas, pernoctar fuera de las residencias asignadas, adquirir vehículos o participar en actividades no autorizadas. Asimismo, los médicos reportaron jornadas laborales de hasta 64 horas semanales, reuniones políticas obligatorias y la advertencia de que no podrían regresar a Cuba durante 8 años si abandonaban la misión. Prisiones Defender considera que estas prácticas coinciden con indicadores de trabajo forzoso definidos por la Organización Internacional del Trabajo y cuestiona el papel de Botswana como permitir, según denuncia, que estas condiciones se mantengan dentro de su sistema de salud.
De otra parte, Cuba no logra frenar el embarazo precoz. La escasez de anticonceptivos, las dificultades también en el acceso y la vulnerabilidad económica son algunos de los factores detrás de una realidad que cada año lleva a miles de adolescentes cubanas a convertirse en madres. La historia con Jani González.
Mientras Cuba registra cada vez menos nacimientos, el embarazo precoz continúa siendo un problema. Cientos de niñas se convierten en madres con menos de 15 años de edad, en relaciones con hombres adultos y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes.
Eso no fue porque una decisión así, eso llegó de momento y no, como si eso saliera antes de Dios, no me la pudo sacar y tuvo que salir adelante.
Esta joven tiene apenas 18 años y ya atraviesa sus 36 semanas de embarazo. Su historia forma parte de una realidad que vive Cuba. Solo en el 2024, casi 12.000 menores de 20 años se convirtieron en madres. De ellas, 327 ni siquiera habían cumplido los 15 años de edad, según cifras oficiales.
¿Por qué no estudiaste más, por ejemplo?
Porque salí embarazada la primera de la niña.
¿La primera vez?
Sí, el segundo
año. ¿Y dejaste los estudios?
Con sus estudios truncados y sus planes personales en pausa, estas jóvenes aseguran que ahora su mayor preocupación es garantizarles un futuro a sus hijos.
Bueno, para el futuro mío me preocupa que haya un momento en la vida que no le pueda dar a nadie y lo necesite. Eso sí me preocupa.
Según Naciones Unidas, el embarazo precoz afecta más al oriente del país y a las comunidades vulnerables. En medio de la pobreza, la falta de educación sexual y anticonceptivos y las dificultades en los servicios de salud.
¿Cada qué tiempo ve los médicos? ¿Cómo?
Bueno, ahora como soy menor de edad, pues sí lo veo seguido, pero más o menos los médicos siempre tienen su para allá y su para acá y sus problemitas y sus cosas.
Además de los problemas con la atención médica, garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo se convierte en otro desafío.
¿Estás bajo peso?
Claro, la alimentación.
La anemia, la presión arterial elevada y el bajo peso del bebé están entre los riesgos, mientras muchas de esas jóvenes carecen de independencia económica.
Yo aquí dependo de mi mamá y de mi papá.
La escasez de anticonceptivos está entre los principales factores asociados al embarazo adolescente en Cuba. A esto se suma un deterioro de los indicadores. La mortalidad infantil pasó de 7,1 por cada 1.000 nacidos vivos en 2024 a 9,9 en el 2025. La mortalidad materna también subió de 40,6 a 44,1 por cada 100.000 nacimientos. El régimen publicó la Resolución 174 de 2025, que promete fortalecer la educación sexual y brindar mayores opciones anticonceptivas. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reconocido la gravedad del asunto. Soy Jani González, Martín Noticias.
Y al menos 52 residentes del reparto San Pedrito en Santiago de Cuba resultaron intoxicados y requirieron atención médica tras presentar síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y calambres. De acuerdo con información preliminar de la Dirección General de Salud Pública de la provincia, el incidente podría estar relacionado con la venta y el consumo de sal de nitro, una sustancia no apta para la alimentación, así como la ingestión de pan elaborado presuntamente con aceite no comestible. Aunque varios pacientes fueron trasladados a otros centros hospitalarios para observación, las autoridades informaron que no se reportaron casos graves ni críticos.
Vecinos y activistas consultados han señalado que el pan consumido por algunos de los afectados habría sido distribuido por una panadería estatal. Y advirtieron que este tipo de incidentes se ha vuelto más frecuente en medio de la escasez reinante y los problemas de calidad de los alimentos. Las autoridades Sanitarios mantienen abierta una investigación para determinar la causa exacta de esta intoxicación, mientras laboratorios especializados realizan los análisis correspondientes. En redes sociales, numerosos ciudadanos expresaron preocupación por lo que está ocurriendo y reclamaron mayores controles sanitarios y también explicaciones oficiales sobre la procedencia de los ingredientes utilizados.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ahora el periodista de investigación Rolando Cartaya ha dedicado años a documentar las estructuras de influencia, espionaje y penetración política que el régimen cubano ha desarrollado dentro y fuera de la isla. En su trabajo, El ICAP y los caballos de Troya de la inteligencia castrista, Cartaya reconstruye la historia del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, una organización creada en 1960 bajo la premisa de fomentar la solidaridad internacional, pero que según documentos desclasificados, testimonios de desertores y expedientes judiciales habrían servido durante décadas como una plataforma de reclutamiento, influencia política y apoyo a operaciones de inteligencia.
La investigación cobra especial relevancia a raíz de las recientes sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra altos funcionarios del Instituto Cubano de Amistad para los Pueblos. A través de un recorrido histórico que abarca desde la Brigada Venceremos y las redes de simpatizantes en Estados Unidos hasta figuras vinculadas a la inteligencia cubana, Cartaya plantea que el ICAP ha funcionado como un mecanismo estratégico para identificar, cultivar y movilizar agentes de influencia en el exterior. Hoy conversaremos con él precisamente para profundizar en las revelaciones de su investigación y entender el alcance de estas operaciones con el contexto actual. Señor Cartaya, buenos días y gracias por atendernos.
Gracias, Rolando. Prácticamente no te escuchamos porque es interesante esta comparecencia. Ahora sí ya te tenemos en línea. Rolando, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿me escuchan?
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Okay. Rolando, en la investigación sostienes que el ICAP ha sido una fachada histórica de la inteligencia cubana. ¿Cuáles son las principales evidencias documentales que están respaldando esa afirmación?
Mira, aunque el ICAP fue fundado en 1960 supuestamente como un instrumento de diplomacia popular y para conseguir solidaridad con Cuba, y actualmente tienen, según ellos mismos, más de 1.900 organizaciones de solidaridad que las usan en distintos países para desestabilizar, como ha sido en Colombia, por ejemplo. Documentalmente tenemos un informe de la CIA de 1964, ya en 1964, que habla del Departamento de Centros Ilegales y que dice, esta es una evaluación de la CIA sobre la organización de la Dirección General de Inteligencia en aquel momento, en ese año. Dice que este departamento tiene tres responsabilidades principales: recopilación de información de extranjeros que visitan Cuba, evaluación de extranjeros visitantes como candidatos a agentes de inteligencia y selección de cartas procedentes del exterior que pueden ofrecer información voluntaria, tanto para extraer datos útiles como para evaluar a los autores como posibles candidatos para el uso de la inteligencia. Ahora dice, para entrevistar a los visitantes extranjeros, el departamento suele trabajar a través del ICAP, que organiza muchas visitas a Cuba. En muchos casos, los visitantes proporcionan información sin saberlo y nunca son conscientes de que están en contacto con la inteligencia cubana. Este departamento de centros ilegales no recluta a los agentes por sí mismo, sino que los observa, los filtra y los evalúa como candidatos agentes, y si son de organizaciones de izquierda, los remiten al departamento de la ELN, que es Liberación Nacional, y si no, al departamento de agentes ilegales. Sí. Uno de esos dos departamentos es el que realiza el reclutamiento.
Señor Cartaya,
y esto termine, ha sido la realidad.
Señor Cartaya, las recientes sanciones precisamente de Washington contra Fernando González Jord y otro funcionario del ICAP, obviamente ha puesto nuevamente al Instituto bajo el escrutinio, bajo la lupa pública. ¿Qué significado tienen estas medidas y qué mensaje están enviando?
Bueno, esto el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que se trata de organizaciones que lo que están haciendo es explotar las libertades de los Estados Unidos, engañando y corrompiendo a ciudadanos estadounidenses con mentiras, con espionajes y otras prácticas malévolas. En parte de esto tiene que ver con la razón del régimen de exportar alrededor del mundo el marxismo, el resentimiento racial y la violencia comunista. Esto es lo que dice el secretario Marco Rubio al anunciar las sanciones contra Fernando González Jord y contra otras dos directivas del ICAP, Leima Martínez Freire, que es de Norteamérica, y Noemí Ramona Rabasa Fernández, que es la vicepresidenta del ICAP.
Ahora, Rolando, uno de los aspectos más impactantes de tu investigación es la acusación federal de 1982 contra René Rodríguez Cruz, entonces era el presidente del ICAP, por su presunta participación en una red de narcotráfico que estaba utilizando Cuba como una plataforma de transbordo hacia Estados Unidos. A la luz de estos testimonios y documentos judiciales que tú pudiste examinar, ¿qué revela este caso sobre la verdadera naturaleza del ICAP y sobre los vínculos entre la inteligencia cubana, el aparato estatal y operaciones ilícitas que además trascendían la mera actividad político o ideológica?
Exacto. En ese indictment o acusación federal de 1982 estaba comprendido René Rodríguez Cruz, que era entonces el presidente del ICAP, Gonzalo Basol Suárez y Fernando Ravelo Renedo, que era el embajador en Colombia, y Basols era su segundo, y también el jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba, Aldo Santa María, vicealmirante Aldo Santa María. Esto se debió a una componenda entre estos funcionarios, Ravelo y Basols eran del Departamento de América, y René Rodríguez Cruz del ICAP, con el narcotraficante colombiano Jaime Guillot Lara. Esto lo acordaron en 1975 y creo que fue en 1979 cuando finalmente se hizo realidad. Jaime Guillot Lara mandaba a Cuba barcos cargados de marihuana y metacualude y algo de cocaína, y desde Cuba se transbordaba a los Estados Unidos con la asistencia de la Marina de Guerra Revolucionaria, que usaba sus radares para decirle, tomen por aquí, tomen por allá. Pero además, la segunda parte del trato era que estos barcos que llevaban la droga a Cuba regresaban a Colombia con armas para el movimiento guerrillero M-19, al que perteneció el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, que no casualmente una de sus últimas visitas internacionales fue a Cuba.
Correcto.
Antes de dejar la presidencia.
Señor Cartaya, en su artículo usted aboga y aborda el papel de la Brigada Venceremos como una herramienta de reclutamiento e influencia. ¿Hasta qué punto esa estrategia sigue vigente? ¿Y qué papel, por ejemplo, siguen desempeñando organizaciones como Araíto, la Brigada Antonio Maceo y el Comité de los 75 en la estrategia de influencia del régimen cubano aquí en los Estados Unidos?
Estas últimas que mencionaste son ya del pasado, pero la Brigada Venceremos, la última Brigada Venceremos fue a Cuba en 2025, y creo que era la número 53. Y esto es parte de la estrategia de la inteligencia cubana para usar al ICAP a fin de reclutar a activistas contra la democracia de Estados Unidos. A ellos les pagan los viajes, el ICAR lo paga todo, paga los viajes, paga la estancia, la alimentación, los llevan a hacer trabajo voluntario, digamos, cortando algo de caña, y los mantienen en unos campamentos muy idílicos, muy bonitos, yo diría una especie de festival de Woodstock, ¿no? Entonces, ahí funciona este departamento de centros ilegales que los evalúa, los filtra, los observa y después si también conversan con ellos y buscan a ver cuál es su grado de compromiso con la izquierda. Y de ahí eso pasa a estos otros dos departamentos que mencionábamos al principio, que son los que hacen realmente el reclutamiento. Cuando regresan a Estados Unidos, son caballos de Troya que vienen a destruir el establishment americano, como le llaman ellos, que realmente es el sistema demócrata.
Pues muchísimas gracias, Rolando, por aclararnos y les invitamos a quienes a esta hora nos escuchan o también nos están viendo a través de nuestras redes sociales que puedan leer ese artículo que está publicado en la página web de Marte Noticias. Rolando Cartaya, periodista, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo y gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Avanzamos en las informaciones. La seguridad del Estado ha impuesto elegir entre la cárcel y el exilio al director del medio independiente Amanecer Habanero, Agustín Gerandi.
La tarde del 20 de agosto pasó un hombre por la casa a dejarme una citación que tampoco le quise firmar. Al otro día en la mañana acudí a la cesta nuevamente. Me cachean, me indican poner las manos atrás, me trasladan a una oficina dentro de la misma estación y en esa oficina me tuvieron sentado 3 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 11 aproximadamente, para después aparecer de nuevo los dos agentes que me habían recibido. Uno era el capitán Miguel. Volvieron las amenazas y volvieron a reiterarme que lo que no quieren que suceda es que el boletín de Amanecer Habanero esté circulando en la calle. Me enseñaron un expediente penal redactado bajo desacato, bajo el decreto ley 370. Me dijeron que si dentro de 2 meses no abandono el país, ellos me van a meter preso.
Y atienden a decenas de personas en Santiago de Cuba por una presunta intoxicación alimentaria, informa Iber Pacheco.
Al menos 50 residentes del reparto San Pedrito en Santiago de Cuba fueron atendidos el lunes en el policlínico José Martí de esa localidad debido a una intoxicación, según reportes en redes sociales y testimonios recogidos por Radio Martí. Los datos preliminares indican que la intoxicación habría sido provocada por la venta de sal de nitro y, por otra parte, por el consumo de un pan elaborado con aceite no comestible.
Dicen que fue por una venta de sal, pero que en realidad era una sal que no es comestible y entonces se dañó la salud de mucha gente. Están haciendo otras cosas también, están cogiendo aceite que no es comestible para hacer pan y también está dañando la salud de la persona, aparte de la sal de nitro.
Según explicó Eric, residente del reparto, este tipo de situaciones se viene registrando constantemente en toda la ciudad de Santiago de Cuba. Sin embargo, al concentrarse el lunes un mayor número de personas en el policlínico local, la noticia se difundió de inmediato en las redes sociales.
En Santiago, del Cuba en general, pero se ha dado, como decimos, el explosivo, se dio aquí en el policlínico, con muchos casos.
El activista Yacer Sosa corroboró la información desde Santiago de Cuba y señaló que el pan consumido por los afectados salió, según le informaron, de una panadería estatal.
Sal de nitro y esas cosas que consumieron con un pan, que intoxicó a varias personas. Pan que se distribuyó en una panadería estatal.
Martí Noticias contactó al policlínico José Martí, ubicado en el distrito del mismo nombre. Una persona de la dirección que atendió la llamada declaró que el caso se encuentra en proceso de investigación. Asimismo, la fuente comunicó que muchas de las personas fueron remitidas a otros centros de salud, los cuales no pudo especificar, mientras que otros pacientes fueron dados de alta médica.
¿Y quiénes se están reuniendo para analizarlo todo? Todavía los datos no lo tenemos procesado, pero el que no está remitido ya está para su casa. No sé para dónde remitieron aquí, para qué hospital, si fue provincial o clínico.
En redes sociales, internautas comentaban con preocupación sobre los casos de personas intoxicadas reportados este mismo día en San Pedrito, presuntamente por consumo de sal de nitro, y en el distrito José Martí. Algunos usuarios cuestionaban qué tipo de aceite o ingredientes se estarían utilizando en la elaboración de ese pan y expresaban temor de que situaciones como estas continúen ocurriendo. Los internautas señalaban además que ante la falta de pan en las bodegas y la mala calidad del que llega cuando aparece, muchas personas terminan recurriendo a vendedores particulares. Dios ponga su mano, escribía en Facebook una persona, mientras otros reclamaban respuestas y mayor control sobre los alimentos que consume la población. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El vicepresidente del Fondo Nacional para la Democracia, Eddie Acevedo, destacó la importancia de que los propios cubanos participen en la construcción del futuro del país. También señaló el fuerte impacto de la crisis energética en la vida cotidiana de la población. Nuestro reportero en Washington, D.C., Juan Esteban Silva, tiene los detalles.
Martí Noticias estuvo presente en un importante conversatorio del Fondo Nacional para la Democracia aquí en la ciudad de Washington. Eddie Acevedo, quien es el vicepresidente de política de la organización que ha venido ayudando a Cuba por más de 4 décadas, dice que justamente lo que se busca es apoyar al pueblo de Cuba, con el apoyo a líderes religiosos, defensores de derechos humanos en la isla, con la idea de que sean justamente los propios cubanos quienes puedan participar en la construcción del futuro del país. Pero hay una crisis, dice él, que resulta imposible de ignorar, la crisis energética. Él habla de alrededor de 10 grandes apagones en los últimos 18 meses que han afectado de manera profunda la vida cotidiana, la economía cubana. Y su argumento es que el problema no es simplemente que Cuba no tenga recursos. La pregunta que decía Acevedo es quién controla esos recursos y cómo se utilizan. Y él pone especial atención a GAESA, conglomerado empresarial sancionado por Estados Unidos, vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas y en los ingresos que generan sectores como el turismo y los servicios médicos, y critica duramente también al régimen de Cuba. Esto es lo que nos ha dicho en diálogo con Martín Noticias.
La Fundación ha tenido una historia de más de 40 años ayudando al pueblo cubano. Y eso va a continuar. Cuba es una prioridad para nosotros en términos del trabajo que hacemos para apoyar los programas de democracia y libertad dentro de la isla. Ese tipo de ayuda es muy importante, especialmente por las organizaciones cívicas y también para ayudar a presos políticos y organizaciones que están tratando de traer información libre y transparente dentro de la isla.
Él dice que mientras las estructuras del poder del régimen conservan importantes recursos, los cubanos comunes enfrentan salarios muy bajos, apagones y un deterioro cada vez mayor de sus condiciones de vida. Juan Esteban Silva, para Martín Noticias, desde Washington.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en la revista informativa. Pocas figuras representan con tanta claridad la resistencia cívica al régimen cubano. En las últimas décadas, José Daniel Ferrer García, integrante del grupo de los 75 encarcelados durante la Primavera Negra del año 2003, Ferrer pasó años en prisión por ejercer pacíficamente sus derechos políticos. Tras recuperar la libertad, rechazó el exilio y decidió permanecer en Cuba para continuar la lucha democrática, fundando en el año 2011 la Unión Patriótica de Cuba, una organización que así ya se convertía en uno de los movimientos opositores más activos e influyentes de la isla.
En el 15º aniversario de la UNPACU, como se le conoce, la trayectoria de Ferrer refleja buena parte de la historia reciente de la oposición cubana. Marchas, protestas pacíficas, proyectos humanitarios para asistir a los más vulnerables, cárcel, huelgas de hambre, persecución, destierro y una defensa constante de la libertad y los derechos humanos. Hoy conversaremos con un líder que ha pagado un alto precio personal y familiar precisamente por todas sus convicciones, pero que continúa promoviendo la unidad de la oposición y una transición democrática para Cuba. Señor Ferrer, buenos días y gracias por atendernos.
Y muy buenos días, un placer siempre estar con ustedes.
José Daniel, buenos días. 15 años después de la fundación de la UNPACU, cuando miras hacia atrás, ¿cuál consideras que ha sido el mayor logro de la organización y cuál ha sido el mayor desafío?
Y yo te diría, por ejemplo, que en 2015 recibimos la visita de un periodista de la agencia Reuters, Daniel Trotta. Y cuando llegó a la sede de la UNPACU, con asombro lo primero que nos dijo fue: este es el primer territorio libre de comunismo que he visto en Cuba. Todo el que le he preguntado, llevo bastante tiempo preguntando en los alrededores si conocen a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y casi todo el mundo me dice: ¿soy de la UNPACU o estoy con ellos? ¿O están haciendo muy buen trabajo? Eso resumía lo que alcanzó la Unión Patriótica de Cuba desde sus inicios, desde sus primeros años. Estar presente en la vida de la comunidad en todos los aspectos, en todos los sectores de la población y en todos los aspectos de la vida nacional, desde lo político, lo social, lo humanitario, lo cultural, lo deportivo. Ese fue nuestro, diríamos, mayor logro. El desafío principal que actualmente tenemos es volver a tener una Unión Patriótica de Cuba capaz de incidir como lo hacía en los años 2012, 13, 14, 15 y 16. La represión ha sido brutal, pero estamos trabajando precisamente y junto con otros muchos grupos, porque la unidad es fundamental para poder volver a imprimirle una dinámica similar a la lucha por toda la nación.
Señor Ferrer, tras salir de prisión en 2011, usted pudo haberse ido al exilio, pudo optar por esto, pero decidió quedarse en Cuba y precisamente fundar la UNPACU. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Y cómo recuerda aquellos primeros días de lo que es la organización como tal?
Mi principal meta en la vida hace mucho tiempo ha sido precisamente alcanzar o ayudar, humildemente pero de manera comprometida, a alcanzar la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y el bienestar para todos los cubanos, para nuestra patria, para nuestra tierra. Y por eso me negué, como otros tantos, 12 fuimos los que nos negamos a salir al exilio cuando las encarcelaciones de los últimos presos de conciencia del Grupo de los 75. Y salí de la prisión con muchos planes en mente para dinamizar al máximo posible la lucha no violenta por la libertad y la democracia en Cuba, para incidir en lo político y en lo social de la manera más precisa, más eficiente posible. Y eso comenzamos a hacer de inmediato. Esos primeros días, esos primeros meses, lo recuerdo, lo tengo muy grabado en mi mente, sí, porque fueron de lucha intensa, como ha sido siempre la labor de la organización. Organización, eran 20 horas al día de organización, de actividades, de acciones cívicas, políticas, talleres para formar a nuestros jóvenes activistas, acciones humanitarias, tratando de estar presente y retando al régimen en todos los escenarios posibles. Y desde esos primeros momentos, pues logramos avanzar de manera visible, de manera clara, precisa, y también tuvimos que enfrentar detenciones, represión, asaltos en nuestros hogares, represión creciente, pura tercera ley de Newton. A medida que avanzábamos e incidíamos entre la población, más y más represión, y enfrentándola siempre con la mayor firmeza y el mayor valor posible de parte de nuestros activistas.
José Daniel, además de la lucha política desde la UNPACU, se ha desarrollado y se sigue desarrollando una importante labor humanitaria, brindando alimentos, brindando medicamentos, brindando ayuda social. ¿Por qué consideras que esa dimensión de solidaria fue tan importante y sigue siendo tan importante para la población?
Es de vital importancia porque estamos en presencia de un régimen con características totalitarias que llegó al poder y se adueñó, se apropió de todo para tener todo bajo control y para llevar siempre a la población a depender de las migajas que el régimen le ofreciese. Y el régimen castiga precisamente a quienes disienten con el control que ejerce sobre toda la nación. Por eso desde nuestros inicios llegamos a la conclusión de que debíamos retar al régimen en todos los aspectos de la vida nacional, que debíamos estar presentes para los más necesitados, para los más vulnerables, y que si había hambre había que conseguir y llevar alimentos a los hambrientos. Si hay enfermos sin medicina, hay que buscarle medicina y darle atención médica. Si hay jóvenes sin oportunidad de practicar deporte, ahí debemos estar presentes para que los jóvenes practiquen deporte. Si podemos incidir, y así lo hicimos, en la cultura, en la música, en la pintura, busquemos jóvenes que canten, busquemos jóvenes que pinten, busquemos diferentes manifestaciones artísticas para hacer que incidan también en la lucha por la libertad de Cuba, romperle el monopolio al régimen castrocomunista en todos los sectores, en todos los aspectos de la vida nacional. Eso sí, sigue siendo de vital importancia para poder alcanzar la democratización de Cuba.
Señor Ferrer, en estos 40 segundos que nos quedan, nos gustaría conocer su opinión, porque el 11J, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después para Cuba y para usted también personalmente. ¿Qué significado tuvo este 11J para la causa democrática cubana? ¿Y qué tan cerca o lejos está la isla, la posibilidad de que la oposición realmente esté unida en torno a objetivos comunes?
Estamos avanzando en pos de la unidad y los resultados se están viendo, se están notando. Y el 11 de julio marcó un antes y un después. De hecho, humildemente puedo afirmar que nuestra lucha incidió bastante en que fuese posible, durante años, en que fuese posible ese 11 de julio. Ese día amanecí enfermo, pero no me quedé en mi casa. Decidí que debía salir y unirme al pueblo que estaba en la calle, porque esa siempre ha sido nuestra principal opción, nuestro principal objetivo: sacar masivamente a los cubanos a conquistar la libertad y sus derechos y hacer de Cuba una nación libre y próspera con todos y para el bien de todos. Eso solo es posible con la lucha de miles de cubanos firmes y valientes en las calles de todo el país.
José Daniel, gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa y te esperamos, como siempre, en próximas emisiones. Que tengas muy buenos días.
Muy buenos días, un placer siempre estar con ustedes.
Martín Noticias AM en América Latina.
El ejército de los Estados Unidos informó la eliminación de 4 narcoterroristas en un ataque realizado ayer contra una embarcación en el Mar Caribe, según estaba señalada por operar en rutas de narcotráfico.
La acción se enmarcó en la Operación Lanza del Sur y responde a las actividades de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, integrada por los 18 miembros de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, también llamado Escudo de las Américas.
El Comando Sur de los Estados Unidos, el SOUTHCOM, que opera en América Central, Suramérica y el Caribe, detalló que se trató de un ataque cinético letal contra una lancha rápida, identificada en rutas tradicionales de tráfico de drogas, y tras confirmar mediante inteligencia la participación activa de la embarcación en actividades de narcotráfico.
En Venezuela, el principal aeropuerto del país reabrirá el próximo 1 de septiembre tras los daños causados por los dobles terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio.
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, reiniciará operaciones comerciales el 1 de septiembre, luego de reparar los graves daños que sufrió durante los terremotos que han dejado más de 6.500 fallecidos, informó el martes la terminal aérea. El aeropuerto que sirve a Caracas está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos del 24 de junio. Al comienzo de la catástrofe operó únicamente para vuelos humanitarios. La principal pista de aterrizaje quedó parcialmente dañada por los sismos. Las autoridades informaron que la reapertura se dará luego de un proceso de reconstrucción bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologías. A partir de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los vuelos comerciales se desviaron a otras terminales aéreas con menor capacidad de operación en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como Barcelona, al este. 2 terminales provisionales de salida y otras 2 de llegada fueron habilitadas en enormes carpas afuera de la infraestructura afectada, según detalló hace unos días el aeropuerto en sus redes sociales. Los vuelos de carga ya se habían reactivado el 5 de agosto.
Y seguimos en Venezuela. El expreso político Juan Pablo Guanipa cuestionó desde Maracaibo durante una manifestación que las autoridades aseguren que la crisis eléctrica esté siendo atendida mientras los zulianos continúan padeciendo prolongados cortes de electricidad a diario. El dirigente nacional de Primero Justicia recordó que el 18 de junio del año pasado se aseguraba públicamente que el Zulia dejaría de sufrir racionamientos eléctricos y contrastó aquel anuncio con la situación que enfrentan actualmente los ciudadanos de la región.
La señora Delcy Rodríguez, la ilegítima, anuncia planes para resolver el problema eléctrico. Invirtieron miles de millones de dólares en el sistema eléctrico. Hoy tenemos un problema gravísimo en toda Venezuela. El Zulia que tanto le ha dado a Venezuela, el Zulia que produjo 3 millones de barriles de petróleo al día, hoy sometido a esta situación. Por eso es tan importante que el cambio político se produzca urgentemente. el jalamecate de Delcy aseguró que el Zulia no tendrá más racionamiento eléctrico 18 de junio del 2025. Todos los días tenemos racionamiento de 4, 6, 8 horas y más. Por eso es tan importante que el cambio político se produzca urgentemente. Aceleren los procesos y podamos tener no solo un Tribunal Supremo de Justicia, un Consejo Nacional Electoral, sino un cronograma electoral con la fecha cierta de la elección de presidente de la República para que salgamos de esta situación. ¡Que viva Venezuela libre!
Continuamos con más informaciones de América Latina. La orden presidencial de iniciar operativos en Colombia contra migrantes en situación irregular y anunció las deportaciones para quienes no hayan regularizado su permanencia en el país ha generado preocupación entre representantes de la comunidad venezolana. Los detalles los tiene Laura Artal.
Hay migrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías. Se vayan y los deportamos.
Colombia endurece su política frente a la migración irregular. El presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar operativos y deportaciones, una decisión que ya genera preocupación entre migrantes y venezolanos radicados en la nación suramericana.
Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación. Y en el término de la distancia tendrán que ser deportados.
Pero desde la comunidad venezolana advierten sobre el riesgo de vincular migración irregular con criminalidad.
El impacto de la migración venezolana en los indicadores delictivos son mínimos, no llega al 1%. Eso ha sido así en la última década. Entonces invitamos al nuevo gobierno a ver a la migración venezolana como una oportunidad, pero también a dejar claro que los venezolanos hemos llegado a Colombia no por decisión, porque hemos sido expulsados de nuestro país.
Según el más reciente informe de Migración Colombia, cerca de 2,8 millones de venezolanos viven en Colombia. El 82% se encuentra en condición migratoria regular. Organizaciones piden que se distinga entre quienes delinquen y quienes aún sin estatus regular han buscado refugio y oportunidades en Colombia. Por su parte, José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, pide desde Estados Unidos que las autoridades colombianas evalúen cada caso y eviten una política que termine generalizando sobre toda la comunidad venezolana.
En el caso de los venezolanos que no les ha dado tiempo de regularizar su situación dentro de Colombia, que no los criminalice y que no les vuelva un territorio que va a ser completamente hostil y que no va a tener ningún tipo de beneficio para ellos.
La nueva política migratoria no distingue nacionalidades y podría alcanzar a cualquier extranjero en condición irregular. Recordemos que la crisis migratoria venezolana es una de las mayores del mundo. Según ACNUR, cerca de 7,9 millones de venezolanos han salido del país y más de 6,9 millones permanecen en América Latina y el Caribe. Laura Artal, Martín Noticias.
Y a propósito de Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella presentó ayer a quien será la gerente de Bogotá, la capital colombiana. Se trata de Clara Lucía Sandoval, funcionaria que afirmó el mandatario no llega a competir con la alcaldía ni a crear más burocracia, sino llega a articular, gestionar y producir resultados. Según el jefe de Estado colombiano, iba a hacer el anuncio el primer día de su gobierno, pero el terremoto cambió el orden de las cosas.
Sandoval, quien hasta ahora se desempeñaba como concejala de Bogotá, explicó que la nueva gerencia respetará plenamente la autonomía territorial establecida en la Constitución.
La funcionaria explicó que su trabajo tendrá como uno de los principales objetivos destramar proyectos en los que intervienen diferentes ministerios, como los de Vivienda, Ambiente, Hacienda, Transporte y el Ministerio de Defensa y entidades nacionales.
Esa es la consigna de la gerencia por Bogotá, hacer que las cosas sucedan, pasar del discurso a la realidad. Bogotá tiene un alcalde democráticamente elegido y una autonomía que será respetada absolutamente al 100%. Pero Bogotá también tiene presidente y unos compromisos desde la presidencia que se tienen que ver vivos en Bogotá. Y esa es la tarea, que esa patria milagro se materialice en la ciudad. Que los que votaron y los que no votaron por el presidente puedan tener absolutamente la convicción de que esas promesas de campaña se van a ver materializadas en nuestra ciudad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de Daisy Amelia Castillo Álvarez, funcionaria judicial de Nicaragua, detenida desde enero de 2025, tras considerar que enfrenta una situación de gravedad y riesgo irreparable bajo custodia del régimen sandinista liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La resolución de la CIDH señala que Castillo Álvarez, quien se desempeñaba como alguacil de judicial en la Secretaría Especial de un Juzgado, esto es en el lugar de Moyogalpa, isla de Ometepe, fue arrestada el 7 de enero de 2025 por autoridades estatales y permanece incomunicada desde entonces.
Hasta la fecha no existen cargos formales públicos ni se informó el motivo oficial de la detención de Castillo Álvarez. La CIDH remarcó que Nicaragua no respondió a la solicitud de información presentada durante el procedimiento de medidas cautelares.
Pasamos al Perú. El expresidente de ese país, Ollanta Humala, reapareció ayer en una conferencia de prensa ante la Asociación de Prensa Extranjera, donde habló de los 15 meses que pasó detenido en el penal de Barbadillo por una investigación de presunto lavado de activos que fue recientemente anulada por el Tribunal Constitucional. Durante este encuentro, el líder nacionalista defendió su inocencia y adelantó que buscará una reparación histórica frente a lo que califica como una detención ilegal impulsada por sus adversarios políticos.
Porque sabía que esto tenía que revertirse de todas maneras. Porque si no hay delito, por más sicarios que haya en la fiscalía o en el poder judicial, en algún momento la verdad y el tiempo van a poner las cosas en su lugar. Así que me he dedicado, como le he dicho, a actividades, ¿no? Y creo que he salido más fuerte de cómo entré.
El expresidente Humala señaló que su prioridad inmediata va a ser cerrar los procesos judiciales pendientes relacionados con las empresas OAS y Odebrecht, además de limpiar su imagen pública mediante una acción legal formal, y no descartó volver a la política.
Y el gobierno de Panamá declaró ayer el estado de emergencia nacional para enfrentar los efectos del fenómeno climático El Niño, que ya genera impactos tanto por exceso de lluvias como por sequía en distintas regiones del país.
La decisión fue adoptada por el Consejo de Gabinete ante un escenario de afectaciones que se prevé se extienda al menos hasta el mes de marzo de 2027.
La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y anticipar acciones de mitigación y atención inmediata a la población. Datos oficiales señalan que entre enero de 2026 y la fecha, las inundaciones han afectado al menos a 15.643 personas en Panamá, de las cuales más del 70% reside en las provincias de Bocas del Toro y de Colón.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Tiempo de deportes con nuestro especialista José Pepe Campos.
Chambi, muy buenos días.
Hola, Chambi.
Muy buenos días, Ariel. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Teudi. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Alain. Y bueno, aparentemente, el Mundial de Fútbol ha despertado interés en jugadores de venir a jugar aquí a Estados Unidos. Hemos visto a Messi, vimos a Pelé, fue el primero, pero esas eran figuras ya en el otoño de su carrera. Bueno, anoche el Atlanta United hizo uno de los movimientos más grandes del mercado. ¿Por qué? Porque firmaron al delantero suizo Brel Embolo, que el suizo ayudó al equipo de Suiza a llegar a los cuartos de finales. La operación está valorada en $18 millones, una de las cinco más caras en la historia de la MLS. Llega como jugador franquicia y el contrato es hasta la temporada 29-30, o sea que ya están compitiendo con ciertos equipos. No podemos decir que es la gran figura mundial, pero sí es uno que inclusive ha despertado muchas noticias. Tiene 29 años, ha anotado más de 100 goles en casi 400 partidos entre Suiza, Alemania y Francia. Además de tener experiencia en la Champions y en la Europa League. Viene de un mundial, señores, donde anotó 2 goles y dio 2 asistencias. O sea, este muchacho es un jugador que le puede dar no solamente el prestigio del equipo del United, del Atlanta United, pero sino también a la liga. Es sin duda un golpe mediático. Al mismo tiempo, el Atlanta United está peleando porque quiere llegar arriba y lo hace, y en este momento lo hace con uno de los delanteros más completos. Recordemos que Atlanta tiene un estadio donde en varias ocasiones se han roto el récord de asistencia. Así que veremos si esto es una cosa que pasó de buena a primera, o si va de buena a primera a convertirse en una tendencia donde jugadores jóvenes quieran venir para acá. En mi opinión, esto es un mensaje a los jugadores estadounidenses que están jugando en Europa. Pues bien, también, ay señores, hay veces que los, como yo digo, los atletas, al igual que los artistas, no quieren irse, se aferran. Y ese es el caso de Serena Williams, que no quiere irse. Ella puede seguir compitiendo, pero no, quiere competir a un nivel, al nivel máximo. Y mucho se habló de qué es lo que iba a pasar en este abierto de Estados Unidos, donde se dijo que tal vez competía, y dijo que iba a competir, pero de buenas a primeras, o sea, iba a competir en individual. Bueno, no, se unió a Carlos Alcaraz, el español que ha sido número uno por mucho rato, pero que ha tenido unos golpes que ha recibido y se le ha parado la carrera. Bueno, se unieron para hacer los dobles mixtos y lo vendieron como una leyenda absoluta y un campeón del presente. Serena regresó después de 4 años de torneo y Alcaraz, como digo, las lesiones no le permitían jugar anteriormente. Ganaron el juego de apertura. Inclusive Alcaraz dijo que la doble falta en el primer punto fue por la presión del momento. Y ganaron. Le ganaron a Irene Ruff y a Lloyd Gaffo. Pero ahí terminó todo. En los cuartos de finales se enfrentaron a Belinda Bencic y Flavio Cobolis. Y fueron eliminados 5-4 y 4-1. Cobolis describió el reto como enfrentarse a la reina del tenis y al rey del momento. A pesar de la derrota, Serena dijo que ese no podía, que no iba a ser su final. En sí demostró destellos de potencia, ¿eh? Pero ya, señores, el tiempo no permite avanzar. Y su participación no fue un evento deportivo. Esto fue básicamente un cruce generacional, un momento de nostalgia, 2 figuras que le dieron nombre al torneo, pero ahí se quedó. Y con esa me quedo yo, pero regreso dentro de 50 minutos para traerle todo lo que estaba pasando en el mundo del béisbol.
Muy bien.
Gracias, Chambi, te esperamos. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos con más de esta revista informativa Martín Noticias AM.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, iniciamos otra hora de información aquí en Martí Noticias AM, en esta edición correspondiente al día miércoles 26 de agosto, Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, aquella enfermedad que transmiten los mosquitos. Ariane González y Ricardo Espinosa les invitamos a este recorrido de noticias, lo más destacado de Cuba y el resto del mundo.
Resumen de noticias.
Y atención que Foro Penal está advirtiendo sobre una avalancha de nuevos reportes relacionados con los presos políticos en Venezuela, que no habían sido denunciados anteriormente. La organización como tal asegura que investiga denuncias de malos tratos y torturas contra detenidos. Nuestro reportero José Pernalete amplía la información.
Una avalancha de denuncias, hasta ahora desconocidas, ha llegado a manos del Foro Penal sobre personas encarceladas en Venezuela, según advierte la organización, que asegura estar revisando cada caso para determinar cuáles corresponden a detenciones arbitrarias con fines políticos.
Ha sido una avalancha verdadera de reportes nuevos y, bueno, poco a poco hemos venido analizando todos estos casos y por eso es que las cifras van variando de semana a semana.
Gonzalo Jiménez Santomé es vicepresidente del Foro Penal y aclara que el incremento que puede registrarse semanalmente en las cifras de presos políticos no significa necesariamente que se hayan producido nuevas detenciones,
sino a que se están calificando nuevas situaciones que no habían sido referidas o no habían sido reportadas antes.
Pero detrás de algunos de esos casos también aparecen graves denuncias sobre las condiciones de reclusión. Foro Penal asegura haber recibido reportes continuos de insultos, amenazas, malos tratos y agresiones físicas contra las personas encarceladas.
Y el personal que trabaja en esas prisiones lamentablemente no está bien entrenado, sino para maltratar. Es lo único que se ve, ¿no? Entonces es como muy delicado. No quiero decir con esto que todos los funcionarios de las prisiones torturan, porque esa no es la verdad. Pero si hay situaciones que se presentan continuamente, situaciones de malos tratos, situaciones de insultos, amenazas, incluso a veces ya se pasa hacia la parte física, golpes, etcétera. Eso sigue pasando, lamentablemente, ¿no?
Las denuncias no se limitan a lo que ocurre detrás de las rejas. Según Foro Penal, familiares de los detenidos también estarían siendo intimidados para evitar que hagan públicos los casos o recurran a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Esa intimidación que sufren los familiares las amenazas de que se reportan a una organización de derechos humanos, pues les va a ir peor, por ejemplo, o los van a torturar o los van a maltratar, etcétera. Eso pasa, sí, eso hemos tenido varios reportes de esa situación.
La ONG Foro Penal registra más de 300 casos de presidio político vigentes a manos del régimen de Venezuela, incluso luego de las excarcelaciones ocurridas la semana pasada, cuando salieron de prisión 87 arrestados bajo las mismas circunstancias. José Pernalete, Martín Noticias.
Un líder indígena y defensor del medio ambiente fue asesinado en la selva amazónica peruana cuando estaba patrullando los territorios boscosos del pueblo de Acheninca. Así lo informó el martes el gobierno. Más detalles con la agencia AFP.
Américo Pascual Atomilla, un líder indígena y defensor del medio ambiente, fue asesinado en la selva amazónica peruana cuando patrullaba los territorios boscosos del pueblo Acheninca, informó el martes el gobierno. El crimen ocurrió el domingo en un punto apartado de la región de Ucayali, al este del país, fronteriza con Brasil, donde antes se han registrado otros atentados mortales contra miembros de comunidades originarias que denuncian la deforestación y explotación de la selva.
El hermano Pascual no fue asesinado más que por defender su territorio, por defender ese legado que nos han heredado nuestros ancestros, porque nosotros como pueblos originarios estamos defendiendo día tras día, año tras año, siglo tras siglo, nuestra autonomía y libre determinación.
Según la organización regional Aidesep Ucayali, que reúne 20 colectivos indígenas de la región, el dirigente recibió impactos de arma de fuego. La Fiscalía peruana inició una investigación por homicidio y anunció el martes el traslado aéreo de autoridades hacia el remoto distrito de Yuruá, escenario del crimen.
Necesitamos que se haga la investigación correspondiente, pero también exigir nuevamente este hecho no quede en la impunidad.
Según la ONG Global Witness, entre 2012 y 2024 fueron asesinados en Perú al menos 62 defensores de la tierra y el medio ambiente, de los cuales más de la mitad pertenecía a pueblos indígenas.
Casi 5 líderes bajo amenaza desde la zona fronteriza.
Y en otra información, pasando al viejo continente, Irán y Omán han abordado establecer un corredor temporal de navegación, esto en el estrecho de Hormuz. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Los cancilleres de Irán y Omán abordaron el martes durante una reunión en Teherán el establecimiento de un corredor temporal de navegación en el estrecho de Hormuz y un acuerdo para poner en marcha un proceso de desminado de este importante paso marítimo. Ambos países llevan semanas negociando el futuro de la navegación por esta vía, convertida en un foco de tensión en el conflicto de Oriente Medio, y buscan una forma de regular el tránsito. Sin embargo, las autoridades iraníes insisten en que el estrecho no volverá a abrirse por completo hasta que Estados Unidos cumpla las exigencias de Teherán, entre ellas levantar su bloqueo naval, retirar las sanciones contra el petróleo iraní y descongelar activos en el extranjero. Las negociaciones técnicas continuarán con el fin de establecer un corredor de navegación permanente y la futura administración del estrecho, así como un mecanismo para el intercambio de información, la gestión del tráfico y la prestación de los servicios pertinentes de navegación y seguridad, señaló un comunicado difundido por Omán. Ambas partes señalaron que era importante mantener conversaciones conjuntas con los estados ribereños de las aguas del Golfo. La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel estalló el 28 de febrero. Teherán bloqueó rápidamente el estrecho de Hormuz, mientras Washington impuso en respuesta un bloqueo naval a los puertos iraníes. En tiempos normales, esta vía marítima estratégica canaliza alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado, pero el tráfico sigue prácticamente paralizado 6 meses después.
Instagram admite en un juicio que promocionó herramientas de seguridad para menores poco usadas. La agencia France Press tiene más detalles.
El jefe de Instagram, Adam Mosseri, admitió el martes ante un tribunal de California que promocionó el éxito de herramientas de seguridad para adolescentes que prácticamente no se utilizaban. Un abogado de la oficina del fiscal general de Colorado interrogó a Mosseri sobre la poca utilización de las herramientas conocidas como Take a Break y Quiet Mode, lanzadas en 2021 y 2023 respectivamente. Mientras Take a Break permite a los usuarios configurar recordatorios para dejar de desplazarse por la pantalla, Quiet Mode silencia las notificaciones nocturnas. Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Instagram es parte de Meta, la también casa matriz de Facebook y WhatsApp. Cuando se le preguntó a Mosseri si Meta había revelado las bajas tasas de adopción de estas herramientas, que no superan el 2% de las cuentas, admitió que la empresa no lo hizo. Sin embargo, señaló que estas funciones de seguridad se activaron por defecto en las cuentas para adolescentes, que incluyen controles parentales y se lanzaron en 2024. Meta sabía que sus herramientas para proteger a los adolescentes en Instagram eran ineficaces, de acuerdo con los testigos que han declarado durante la última semana. Otros dos ex empleados de la empresa también declararon que las herramientas en cuestión no eran efectivas. La organización de Mark Zuckerberg está defendiendo su posición frente a las acusaciones de una coalición de 29 estados de Estados Unidos que sostienen que la empresa diseñó deliberadamente sus productos para enganchar a los niños y recopilar sus datos bajo engaños. Los estados piden cerca de 200 mil millones de dólares en multas contra Meta. Una derrota judicial podría forzar cambios fundamentales en el modelo de negocio de la compañía y hacer temblar a toda la industria. El juicio entró en su segunda semana el lunes y se espera que se prolongue hasta finales de septiembre.
En otras noticias, la seguridad del Estado amenazó al periodista independiente Austin Gerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, con iniciar un proceso penal en su contra basado en presuntas violaciones al decreto Ley 370, una normativa ampliamente cuestionada por su uso para restringir la libertad de expresión en entornos digitales. Según anunció el comunicador, durante una reciente citación en una estación policial de Marianao, agentes le mostraron un expediente por supuesto desacato y le han advertido que podría ser encarcelado si no abandona Cuba en un plazo de 2 meses. Las autoridades también insistieron en que el boletín informativo de Amanecer Habanero deje de circular entre la población.
Gerandi aseguró que el hostigamiento se ha intensificado desde que asumió la dirección del medio perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. El periodista denunció que además de las amenazas de prisión, los agentes hicieron referencia al embarazo de su esposa para presionarlo. Ante esta situación, el ICLEP solicitó la intervención y el seguimiento de organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones de protección de periodistas para que monitoren el caso y condenen públicamente las acciones contra el comunicador.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisette Rivero por Martí Noticias.
Los invito a caminar conmigo las calles de Cuba y escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro,
de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM, el CECOT. ¿Le suena esa palabra? Es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que se ha convertido en uno de los símbolos más controvertidos y a la vez comentados en la estrategia de seguridad impulsada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Mientras el gobierno lo presenta como una pieza clave en el combate contra las pandillas, las maras y la reducción de los índices de violencia, Organizaciones de los derechos humanos cuestionan las condiciones de reclusión allí, la falta de transparencia y algunas restricciones impuestas a los internos. Pocos periodistas han tenido la posibilidad y la oportunidad precisamente de recorrer sus instalaciones y observar muy de cerca el funcionamiento de esta polémica mega prisión.
Nuestro invitado de hoy es Iván Casanseu, periodista de Martín Noticias, quien realizó recientemente esta visita al CECOT, recorriendo durante varios días sus instalaciones, entrevistando a reclusos, miembros de las fuerzas de seguridad, al personal vinculado al funcionamiento del penal para la elaboración de un documental. Vamos a conversar con Iván sobre lo que vio detrás de los muros de una de las cárceles de máxima seguridad más grandes del mundo, las impresiones que le dejó esta experiencia y sobre todo las preguntas que siguen generando debate dentro y fuera del Salvador. Iván, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Iván.
Una experiencia creo que única, una de las experiencias más interesantes que he tenido la oportunidad de tener en mi vida, en mi carrera profesional como periodista. Sí, estuvimos en El Salvador durante casi una semana, un Salvador que ha cambiado, que ha ido de la noche a la mañana realmente en tema de seguridad, en tema de desarrollo, en tema de educación, en tema de salud. Y sí, fuimos al CECOT, esta prisión muy polémica, donde de primera mano te puedo decir que las energías estaban demasiado cargadas. Hay gente que mató a más de 20 personas, hay gente que mató más de 5, hay gente que mató más de 10, hay gente que violó, hay gente que robó y asesinó. Están ahí los criminales más peligrosos de El Salvador, que hoy no le pueden hacer daño a la sociedad.
Iván, ¿cuál es esa primera impresión que causa ingresar a una prisión como estas que, como bien describe, ha desatado y ha despertado tanta atención mediática internacionalmente?
Bueno, el ingreso a la prisión ya es un tema, ¿no? Porque uno se traslada desde el centro de San Salvador, es como una hora y media aproximadamente de camino. La verdad es que no se ve nada. Los militares te reciben, te checan absolutamente todo, porque no quieren que ingreses nada, no quieres que le des nada a los reclusos, claro. Le pases información. También te hacen un background check de quién eres. Son varios los puntos de seguridad que uno pasa, ¿no? La prisión es muy imponente, es una prisión muy fría, es una prisión que creo yo tiene todas las medidas de seguridad para que ningún preso se pueda escapar. Ahí veíamos...
Por eso le dicen el Alcatraz centroamericano.
Sí, sí, y ahí vive, mira, ahí están todos juntos y están las diferentes bandas, ¿no? Uh-huh. Está la Mara Salvatrucha, Barrio 18, todos juntos... Y no se pelean ahora, increíblemente no se pelean, antes se mataban, ahora no se pelean. Y conviven, ¿no? La idea era convivir todos juntos ahí, todos tienen un baño en común. Lo que me decía el director del penal en cuanto a la violación de los derechos humanos, ellos tuvieron que prohibir el ingreso de familiares, el ingreso de la asistencia legal, el ingreso de cualquier tipo de persona de afuera, porque lo que hacían era que le daban información, se intercambiaban información, cada vez que iba alguien ahí. Entonces se dieron cuenta que tenían que aislarlos completamente, porque entonces continuaban comunicándose con el exterior, ¿no? Y creo que es un punto importante, ¿no?
Ahora, durante tu visita recogiste testimonios de internos. ¿Qué encontraste en estas conversaciones y, sobre todo, qué te revelaron de su vida dentro del penal?
Bueno, las miradas... yo diría asesinas, cuando un periodista va al CECOT, son más que evidentes, ¿no? Nos miraban feo, realmente nos miraban feo. Es gente que se nota que tiene mucha agresividad adentro. Cuando entrevisté a este recluso que mató a 19 personas, mi primera sensación, que además me vi demacrado, me vi cansado, me vi por la energía que tenía ese lugar, me dio la sensación que estaba hablando con el diablo. Sinceramente, con alguien que no tenía alma, alguien que para él quitar una vida no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es la sensación que me quedé con él. Y también me dio como cierta tristeza, ¿no? De que existan seres humanos de ese tipo que no tengan ningún tipo de valor por la vida humana.
Y en la acera del frente, Iván, esas otras personas, el personal militar, los guardianes, la gente de seguridad, ¿cómo justifican ellos su accionar? ¿Cómo se muestran ante una persona que los visite?
Bueno, La verdad es que el personal de seguridad se tiene que cubrir completamente los rostros, hacer su trabajo.
Están enmascarados dentro de esa cosa.
Están siempre enmascarados porque no quieren que los identifiquen o que se metan con su familia. Aunque hay que también que decir que Bukele ha erradicado a las pandillas. Las ha erradicado, pero no baja la guardia porque todavía tiene un sistema donde están en todos los sitios donde podría haber rebrotes para controlarlos inmediatamente. Es decir, hay una estrategia muy profunda con respecto al tema de la seguridad. Lo que te puedo decir es que el salvadoreño hoy se siente seguro en su país. Yo me sentí seguro. Yo visité varios barrios que antes eran tomados por las pandillas y no me pasó absolutamente nada. A las 2, a las 3 de la mañana y absolutamente nada pasó. Y creo hoy que el salvadoreño está orgulloso del país que tiene. Cuando hablan de derechos humanos, yo les preguntaría a aquellos que hablan de derechos humanos, entonces hablemos de los derechos humanos de los que murieron, de las que fueron violadas, de las que fueron asaltadas, a los que le pedían dinero constantemente todos los meses a los negociantes. Es decir, El Salvador, me parece, hay que darle crédito para mí a Nayib Bukele, más allá de la ideología política, porque El Salvador es un país, me parece, que cualquiera que es sudamericano o latinoamericano o centroamericano le gustaría tener.
Y en esas conversaciones que tuviste incluso en el SECOT o fuera del SECOT con el pueblo, el salvadoreño de a pie, y hablando precisamente de estas denuncias que han existido por parte de organizaciones internacionales de que se violan los derechos de los reclusos dentro del SECOT, ¿algún ciudadano te habló de esto o encontraste otro tipo de comentario?
Sinceramente, estuvimos 5 días, nos trasladamos a diferentes barrios, estuvimos incluso, nos fuimos hasta Metapán en un momento, donde conversamos con una estudiante que solía ser asaltada constantemente previo a estas normas de seguridad. Nadie, absolutamente nadie, pone en tela de juicio lo que se ha hecho en el SECOT, de los que yo conversé, por lo menos, en el SECOT, por la administración de Bukele. Nadie ha puesto en tela de juicio. Todos dicen que Bukele es un héroe nacional. No lo estoy exagerando, es lo que escuché de todas las personas que la conversé. Comí pupusas y conversé con la dueña de una pupusería. Como te digo, estuve en diferentes ciudades, conversé en los barrios con la gente y están todos muy contentos de que hoy El Salvador respira después de tantas décadas de violencia constante. Fuimos al centro. El centro es hermoso. El centro histórico es hermoso. Fuimos ahí un viernes, la gente disfrutando, la gente comiendo, la gente bailando, la gente escuchando música, la gente en la iglesia, en la catedral de San Salvador, que es hermosa además, deberían ir a visitarla. La gente está feliz con el país que hoy tiene.
Iván, después de completar este periplo, este recorrido periodístico, ¿cómo se puede reflexionar principalmente de que la gente conozca qué es realmente el SECOT? Porque para algunos lo asusta de entrada escuchar esta mención, pero el modelo de seguridad que ya quieren implementar también en varios países, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, ya se habla de montar cárceles como esta. Y sobre el modelo de seguridad que representa El Salvador, quizá es lo mejor para el resto de América Latina, según la experiencia vivida.
Yo creo que para los más violentos, porque la gente confunde, ¿no? La gente dice, bueno, ahí se violan los derechos humanos. A ver, ahí están los más violentos de todos. Ahí están los asesinos, en serie. Porque no ha matado uno, la gran mayoría ha matado más de uno. Entonces, no confundamos al preso común, porque hay otra cárcel también en El Salvador, donde a los reclusos los hacen trabajar para luego reinsertarlos en la población.
O sea, les dan formación
profesional. Cero ocio.
Claro, exactamente, ese mismo. Entonces, cero ocio. Entonces ellos hacen pupitres, se hacen un montón de cosas que son muy útiles. Y esa gente no es violenta. Esta gente es la más violenta que uno se pueda imaginar. Es la más violenta que uno se pueda imaginar. Entonces, si otros países quieren aplicar esta misma fórmula para los superviolentos, yo creo que es aplaudible, ¿no? Yo creo que es modelo. Además, en El Salvador, les voy a decir una cosa. Yo fui a El Salvador pensando que iba a ser un país complicado, con sus temas de transporte, tal vez suciedad en las calles, la gente molesta. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Visiten El Salvador y van a ver que lo que digo es lo que se ve.
En una palabra, para resumir esta experiencia, Iván.
Hay mucha maldad en el mundo. Hay mucha gente mala.
Te impactó lo que viste.
Sí, mucha gente mala. Quedamos todos drenados después del secote, ¿eh? Que nos tuvimos que ir a pegarnos una ducha y a dormir de la tensión y de la energía tan, yo diría hasta diabólica, que sentimos en esa prisión.
Pues uno le da escalofrío, la verdad, de Ariane, compartir este testimonio, pero también le da uno mucho orgullo de que Martín Otizas haya podido vivir esta experiencia propia, porque no hay contabilidad de cuántos medios, cuántas estaciones de televisión o prensa ha visitado, pero realmente nos gusta ser parte de esta experiencia. Iván, gracias.
Gracias, okay. Iván, por gracias. Estar con nosotros.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Y mucha atención, un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos ha rechazado la inmunidad diplomática de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que ha permitido que avance la demanda colectiva presentada por médicos cubanos. Amplía Yolanda Huerga.
Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha dado luz verde para continuar el proceso legal contra la Organización Panamericana de la Salud, desestimando sus intentos de archivar el caso, amparándose en inmunidad diplomática.
For more than 8 years, PAHO has refused to account for its action. It has cynically chosen to slow roll the case, hide behind immunity arguments.
Durante más de 8 años, la OPS se ha negado a rendir cuentas por sus acciones. Ha optado cínicamente por ralentizar el caso, esconderse tras argumentos de inmunidad que sigue perdiendo y obstaculizar la búsqueda de los médicos por hacer valer sus derechos bajo la ley de los Estados Unidos.
Precisó Saint Dupin, abogado principal de los demandantes, en una declaración enviada a nuestro medio. El fallo del circuito de la capital estadounidense abre paso a la fase de recolección de pruebas sobre el rol de la OPS entre Brasil y La Habana en el programa Mais Médicos, creado en 2013. La querella colectiva iniciada en 2018 por médicos cubanos representa a unos 3.500 profesionales de la salud que acusan al organismo de violar la ley de protección a las víctimas de trata de personas. Según la demanda, de los más de 2.500 millones de dólares aportados por Brasil, el régimen cubano retuvo el 85%. La OPS cobró un 5% de comisión, equivalente a 129 millones, y los médicos recibieron menos del 10%. La postura del Departamento de Estado de Estados Unidos respalda estas denuncias.
Esto coincide con los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que mantiene a Cuba en un nivel 3 de la categoría más baja de su informe sobre países que tienen trata de personas, y que Cuba es uno de los 11 países donde se administra y se lleva a cabo el tráfico humano a nivel de Estado. Y cuando hay un acuerdo de este tipo, obviamente la culpa no es solo del que da a los médicos en términos de esclavitud, sino el que los acepta.
Tony Costa, presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
La OPS tiene que reconocer la demanda justa que están haciendo los médicos cubanos, a los cuales le confiscaron su salario, y compensarlos debidamente para que este crimen no quede impune.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones de la isla. Ser madre antes de terminar la adolescencia puede significar abandonar los estudios, depender económicamente de otros y asumir responsabilidades para las que muchas jóvenes no están preparadas. En Cuba, miles de jóvenes se enfrentan cada año a esa realidad. Hany González nos tiene los detalles en este reportaje.
Mientras Cuba registra cada vez menos nacimientos, el embarazo precoz continúa siendo un problema. Cientos de niñas se convierten en madres con menos de 15 años de edad en relaciones con hombres adultos y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes.
Eso no fue porque una decisión así, eso llegó de momento y no, como si eso saliera antes de Dios, no me la puedo sacar y tuvo que salir adelante.
Esta joven tiene apenas 18 años y ya atraviesa sus 36 semanas de embarazo. Su historia forma parte de una realidad que vive Cuba. Solo en el 2024, casi 12.000 menores de 20 años se convirtieron en madres. De ellas, 327 ni siquiera habían cumplido los 15 años de edad, según cifras oficiales.
¿Por qué no estudiaste más, por ejemplo?
Porque salí embarazada la primera de la niña.
¿La primera vez?
Sí, en segundo
año. ¿Y dejaste los estudios?
Con sus estudios truncados y sus planes personales en pausa, estas jóvenes aseguran que ahora su mayor preocupación es garantizarles un futuro a sus hijos.
Bueno, para el futuro mío me preocupa que haya un momento en la vida que no le pueda dar a nadie lo necesite. Eso sí me preocupa.
Según Naciones Unidas, el embarazo precoz afecta más al oriente del país y a las comunidades vulnerables, en medio de la pobreza, la falta de educación sexual y anticonceptivos y las dificultades en los servicios de salud.
¿Cada qué tiempo ve los médicos? ¿Cómo?
Bueno, ahora como soy menor de edad, pues sí lo veo seguido, pero más o menos los médicos siempre tienen su pa' allá y su pa' acá y sus problemitas y sus cosas.
Además de los problemas con la atención médica, garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo se convierte en otro desafío.
¿Estás bajo peso?
Claro, la alimentación.
La anemia, la presión arterial elevada y el bajo peso del bebé están entre los riesgos, mientras muchas de esas jóvenes carecen de independencia económica.
Yo aquí dependo de mi mamá y de mi papá.
La escasez de anticonceptivos está entre los principales factores asociados al embarazo adolescente en Cuba. A esto se suma un deterioro de los indicadores. La mortalidad infantil pasó de 7,1 por cada 1.000 nacidos vivos en 2024 a 9,9 en el 2025. La mortalidad materna también subió de 40,6 a 44,1 por cada 100.000 nacimientos. El régimen publicó la Resolución 174 de 2025, que promete fortalecer la educación sexual y brindar mayores opciones anticonceptivas. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reconocido la gravedad del asunto. Soy Jani González, Martín Noticias.
En otra información, la organización Prisoner Defenders ha denunciado un nuevo caso de explotación de médicos cubanos en una nación africana. La denuncia aparece cuando más cubanos muestran en sus redes sociales precisamente la crisis de la salud pública en Cuba. Rolando Nápoles amplía.
Ya no sé a dónde vamos a parar.
Una madre residente en La Habana, que se identifica como Mili Chaviano Hernández, mostró en un video en sus redes sociales este 24 de agosto la agonía cotidiana para muchos cubanos ante la crisis del sistema de salud pública en la isla.
Fui al policlínico y lo primero que me dijeron fue si tenía un termómetro, porque no había, para tomarle la temperatura.
Tuvo que llevar a su pequeña niña al médico por tener fiebre que no le bajaba. Y no solo quien la atendió fue un joven doctor extranjero, sino que le dijo que tenía ella que buscarse por su cuenta las medicinas para sanar a su niña.
Me anoté en una lista, como a las 3 horas cuando me atendieron, el médico que me atendió, jovencito él, extranjero, me dijo que era un virus que estaba incubando, que por favor le vigilara la temperatura y le diera abundante líquido. Los medicamentos, por supuesto, tendrían que venir por mí porque están en falta.
Y mientras cubanos como esta madre residente en La Habana tienen que ser atendidos irónicamente en el sistema de salud pública en la isla por un médico extranjero, y además buscarse por su propia cuenta las medicinas que necesitan, el régimen continúa enviando a misiones en el extranjero a los galenos en la isla, como es el caso de Botswana, donde un nuevo informe de la organización Prisoner Defenders, presentado por su presidente Javier Larrondo, denunció que allí también los galenos cubanos son explotados y muy mal pagados.
Botswana paga al régimen cubano 3.500 euros mensuales por cada especialista, es decir, unos 4.100 dólares. Pero el médico que realiza el trabajo recibe menos de una cuarta parte, es decir, 1.000 dólares. el 75,58% de los salarios de los médicos se le entrega directamente al régimen cubano.
La nueva investigación de Prisoner Defenders asegura que el régimen factura anualmente, de acuerdo con el convenio oficial entre Cuba y Botswana, un poco más de 4,2 millones de dólares por esa misión de 90 profesionales de la salud de la isla. El convenio también restringe los movimientos, las visitas, las amistades y hasta la libertad de expresión y la vida social de los galenos cubanos en esa nación africana.
De cada 4 dólares pagados por el trabajo del médico, 3 van al régimen cubano, que además lo esclaviza. El gobierno de Botswana, además, en este caso no puede alegar desconocimiento. El convenio firmado con Cuba, que no era público y estaba sometido a confidencialidad, pero al que hemos tenido acceso, obliga a que las facturas mensuales separen expresamente cuánto recibe el profesional y cuánto se transfiere a Cuba.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
La embajada de Estados Unidos en La Habana ha pedido la liberación de la escritora y opositora cubana María Cristina Garrido, quien cumple una condena de 7 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. En un mensaje publicado en redes sociales, la sede diplomática afirmó que Garrido permanece encarcelada de manera injusta y destacó el impacto de su reclusión que ha tenido en su familia, especialmente en sus hijos, quienes han crecido alejados de su madre. La declaración coincidió con un reciente encuentro del activista con funcionarios de la misión estadounidense, incluido el jefe adjunto de la misión, Roy Perry.
Durante este intercambio, Garrido expresó su deseo de que los cubanos puedan ejercer libremente sus derechos y vivir con dignidad, al tiempo que reclamó la excarcelación de todos los presos políticos. La opositora fue arrestada tras participar en las manifestaciones antigubernamentales, debo decir, del 11J en Quibicán, en Mayabeque, y posteriormente condenada por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Su hermana Angélica Garrido también fue detenida por los mismos hechos y sentenciada a 3 años de prisión, aunque actualmente reside exiliada en los Estados Unidos. Y ahora aquí en Martín Noticias AM nos ubicamos en un escenario internacional marcado por guerras, rivalidades a nivel estratégico, profundas transformaciones en el equilibrio global de poder. Pocas voces ofrecen una mirada tan completa y rigurosa como la del doctor Ricardo Israel, destacado periodista, doctor en ciencias políticas y reconocido especialista en geopolítica y conflictos internacionales. Con décadas de análisis sobre relaciones internacionales, seguridad global y sistema de poder, Israel ha seguido de cerca los principales focos de tensión que hoy desafían la estabilidad mundial, desde la guerra en Ucrania hasta la creciente competencia entre Estados Unidos, China, Rusia e Irán.
En esta entrevista vamos a conversar con él sobre 2 de los acontecimientos que están redefiniendo el tablero geopolítico en este año 2026. La escalada de las tensiones entre Rusia y el Reino Unido tras el fortalecimiento del apoyo militar británico a Ucrania y la creciente confrontación entre Estados Unidos y China a raíz de las sanciones contra Irán, además las empresas chinas vinculadas al comercio petrolero con Teherán. Vamos a analizar los riesgos de una mayor expansión de los conflictos, el papel de las grandes potencias y las posibles consecuencias para la seguridad internacional y la economía global. Doctor Israel, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Doctor Israel, Rusia ha llegado a plantear posibles respuestas semimilitares, es lo que ha dicho, contra intereses británicos luego de la decisión de Londres de facilitar tecnología para la fabricación de misiles de largo alcance en Ucrania. ¿Estamos entonces ante una nueva fase de escala en esta guerra o se trata principalmente de una estrategia de disuasión característica por parte del Kremlin?
Yo diría que es lo segundo. Las relaciones entre el Reino Unido y Rusia no se han deteriorado ahora, sino desde hace tiempo. El territorio británico no ha sido respetado y varios disidentes y también oligarcas que viven allí han sido atacados en territorio inglés por parte del Kremlin. Por el otro lado, hay una situación en la cual Rusia ha hablado de disuasión militar desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la invasión, y por eso ha utilizado como elemento de disuasión el poder nuclear, que dice que lo está dispuesto a usarlo y lo ha dicho varias veces. La novedad de ahora es que habla de represalias semimilitares, y yo creo que ahí se refiere al nuevo giro que ha tomado la guerra, donde el excelente desempeño que ha tenido Ucrania en el uso de drones que recorren territorio ruso hasta llegar al corazón de ese territorio, el más vasto del mundo, es una muestra de lo que aquí estamos hablando. Y la respuesta que tanto molesta a Vladimir Putin probablemente va a ser no solo involucrar a Ucrania, sino involucrar a otros países. Pero por ahora todo indica que es más bien una disuasión que un ataque, y eso también ha sido fortalecido por la expulsión mutua de diplomáticos que han tenido tanto Londres como Moscú.
Ahora, doctor, las referencias a posibles ataques cibernéticos, también sabotajes o acciones indirectas contra empresas británicas, están recordando formas de confrontación propias de la guerra híbrida. ¿Usted cree que estamos entrando en una etapa donde las potencias van a evitar ese enfrentamiento directo, pero sí van a intensificar este tipo de operaciones?
Es lo que se dio cuando Rusia se llamaba la Unión Soviética. Es una situación en la cual se involucran, y de hecho Rusia lo ha utilizado. La novedad es que ahora está dispuesto a utilizarlo contra otros países de la OTAN. Algo atentado, porque se han descubierto drones rusos que aterrizan en países vecinos que alguna vez fueron comunistas, los países bálticos. Son drones armados, por lo demás. Rumania, Bulgaria han recibido estos drones que dicen que están dispuestos y disponibles para cruzar el territorio. Pero yo creo que esta es una respuesta por la frustración que tiene Moscú por una guerra que se ha estancado. No cambia la característica que favorece todavía a Rusia, pero indudablemente se ha equilibrado mucho más cuando, recordemos, los países de la OTAN se negaron, entre ellos Estados Unidos, a darle cohetes y misiles de largo alcance, y los resolvió por sí solo Ucrania. Sí. Causan problemas porque están afectando al equivalente ruso a Amazon, y por lo tanto está llegando la guerra al hogar de todos los rusos, como también hoy día se ven colas por el éxito que ha tenido Ucrania en atacar y en destruir algunos lugares donde se almacena o se procesa el petróleo.
Sí. Ahora bien, doctor Israel, en el frente asiático, China ha advertido que va a responder a Washington amplia y de una forma significativa si las sanciones contra empresas chinas vinculadas al comercio con Irán se van a ejecutar. ¿Qué tan delicado es este pulso entre las dos mayores economías del mundo?
Muy delicado. Y el resultado lo vamos a ver dentro de un mes, que vuelven a reunirse Xi con el presidente Trump. Recordemos que tuvieron hace algunos meses una reunión donde están negociando a propósito de los aranceles toda su relación económica, un privilegio que no se lo ha ganado ningún otro país, porque China tiene una característica que no la tiene hoy día ningún otro país: es capaz de sancionar a Estados Unidos, y esta negociación la ganó sancionando precisamente a Estados Unidos con el acceso a las tierras raras, que son esos 17 metales y materiales que permiten procesar no solo la industria avanzada de defensa, sino todas las grandes tecnologías, y que tiene un verdadero monopolio China por la larga siesta que tuvo Estados Unidos durante muchos años desde el punto de vista geopolítico. Eso se va a ver el resultado, o lo que Estados Unidos podría hacer. Es tan importante que China deje de apoyar a Irán, que el éxito de las sanciones que está utilizando, anunció Estados Unidos recientemente, va a depender si China se pliega o no, o si no probablemente van a ser más bien un saludo a la bandera. quizás algo le va a ofrecer Estados Unidos, como la entrega de, o el abastecimiento de petróleo. Recordemos que Estados Unidos es de hace años la principal productora de petróleo en el mundo, como para conseguir que se pliegue al embargo y a las sanciones a Irán por parte de China.
Pues un placer, gracias al doctor Carter Israel, destacado periodista, doctor en ciencias políticas, por acompañarnos en este análisis de la situación que se vive en este punto del planeta. Será hasta una próxima. Un gran abrazo y gracias, doctor Israel.
Muchas gracias y que tengan ustedes una muy buena semana, y todos cruzando los dedos para la libertad de Cuba.
Igual para usted.
Martí Noticias AM en América Latina.
Continuamos con las informaciones. El ejército de Estados Unidos informó la eliminación de 4 narcoterroristas en un ataque realizado ayer contra una embarcación en el Mar Caribe, señalada por operar en rutas de narcotráfico.
La acción se enmarcó en la Operación Lanza del Sur y responde a las actividades de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, integrada por 18 miembros, ahora 19 con Colombia, de la coalición contra los cárteles de las Américas, también llamado Escudo de las Américas.
El Comando Sur de Estados Unidos, el SOUTHCOM, que opera en América Central, Sudamérica y el Caribe, detalló que se trató de un ataque cinético letal contra una lancha rápida identificada en rutas tradicionales del tráfico de drogas, tras confirmar mediante inteligencia la participación activa de la embarcación en actividades de narcotráfico.
Pasamos a Venezuela, ya que el principal aeropuerto de ese país va a reabrir el 1 de septiembre, luego de los daños sufridos por el doble terremoto ocurrido en el mes de julio.
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, reiniciará operaciones comerciales el 1 de septiembre, luego de reparar los graves daños que sufrió durante los terremotos que han dejado más de 6.500 fallecidos, informó el martes la terminal aérea. El aeropuerto, que sirve a Caracas, está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos del 24 de junio. Al comienzo de la catástrofe operó únicamente para vuelos humanitarios. La principal pista de aterrizaje quedó parcialmente dañada por los sismos. Las autoridades informaron que la reapertura se dará luego de un proceso de reconstrucción bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologías. A partir de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los vuelos comerciales se desviaron a otras terminales aéreas con menor capacidad de operación en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como Barcelona, al este. 2 terminales provisionales de salida y otras 2 de llegada fueron habilitadas en enormes carpas afuera de la infraestructura afectada, según detalló hace unos días el aeropuerto en sus redes sociales. Los vuelos de carga ya se habían reactivado el 5 de agosto.
El expreso político venezolano Juan Pablo Guanipa cuestionó desde Maracaibo, durante una protesta, que las autoridades aseguren que la crisis eléctrica está siendo atendida mientras los zulianos continúan padeciendo prolongados cortes de electricidad a diario. El dirigente nacional de Primero Justicia recordó que el 18 de junio de 2025 se aseguró públicamente que el Zulia dejaría de sufrir racionamientos eléctricos y contrastó aquel anuncio con la situación que enfrentan actualmente los ciudadanos de la región.
La señora Delcy Rodríguez, la ilegítima, anuncia planes para resolver el problema eléctrico. Invirtieron miles de millones de dólares en el sistema eléctrico. Hoy tenemos un problema gravísimo en toda Venezuela. El Zulia que tanto le ha dado a Venezuela, el Zulia que produjo 3 millones de barriles de petróleo al día, hoy sometido a esta situación. Por eso es tan importante que el cambio político se produzca urgentemente. El jalamecate de Delcy aseguró que el Zulia no tendrá más racionamiento eléctrico. 18 de junio del 2025. Todos los días tenemos racionamiento de 4, 6, 8 horas y más. Por eso es tan importante que el cambio político se produzca urgentemente. Aceleren los procesos y podamos tener no solo un Tribunal Supremo de Justicia, un Consejo Nacional Electoral, sino un cronograma electoral con la fecha cierta de la elección de presidente de la República para que salgamos de esta situación. ¡Que viva Venezuela libre! ¡Que viva!
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya regresa nuestro especialista en la materia, José Pepe Campos.
Chambi, adelante.
Efectivamente, les dije que vendría ahora con lo que está pasando, pues lo que pasó anoche en la pelota, en el béisbol, en la pasión. Y bueno, en un partido que Radio Martí les trajo a ustedes, en la voz de Giordano Carmona y Pepe Lacayo. Ayer en la pequeña Habana, los Marlins perdieron 7-3 en 11 entradas frente a los Medias Rojas de Boston, en un cierre que se decidió con un Grand Slam de Jarren Durán, que jugó para el equipo mexicano, base, un jonrón con base llena. Boston estuvo adelante dos veces gracias a jonrones de Mickey Gasper, pero en las dos oportunidades Miami respondió. Brian Navarrete empató con un elevado sacrificio la primera vez y Heriberto Hernández la segunda cuando conectó un jonrón para igualar el marcador. En el décimo, los Marlins volvieron a empatar cuando Navarrete anotó por un wild pitch, pero la ofensiva de Miami no pudo producir los momentos grandes y otra vez terminan dejando corredores en posición sin anotar. Interesante lo de Navarrete, porque Navarrete anota la carrera que empatan, pero hubiéramos ganado si no hubiera sido por el wild pitch que él, perdón, por el pass ball que tuvo en el inning anterior. Finalmente, en el inning 11, Durán conectó un jonrón con las bases llenas frente a Kate Gibson y esa fue la anotación que dijo la pizarra al fin, 7-3. Señores, Miami no puede, no tiene margen de error. Entraron a 4 partidos, por suerte han perdido los otros equipos que están delante de ellos, que en este momento se hubieran podido poner a 2, porque los dos juegos Miami tuvo una gran oportunidad. Fíjense que han dejado 25 corredores en base y se han ido de 32-3 cuando hay corredores en posición anotadora. Pero aparte de eso, ayer tuvieron dos momentos claves donde regalaron outs. En el quinto inning, sin ningún sentido, Xavier Edwards, quien abrió con un doble, fue sacado en tercera base con un roletazo al pitcher. Y hay un dicho en la pelota que el primer out no puede ser en tercera base. Bueno, este señor Edwards lo fue. Después llenaron las bases, dieron hits. Era un inning donde Miami podía haber anotado 2 o 3 carreras. Y en el séptimo inning, una pifiada todavía peor. Jacob Mercy abrió el inning sin out, un doble. Y después, cuando Otto López dio un roletazo al shortstop y tiró a primera base, Mercy trató de anotar desde segundo y fue sacado en home bien fácil. Y ya les hablé del pass ball de Navarrete. Por lo tanto, Miami ya dejando todo ahí y de la manera que han hablado, tal parece que ya están decididos a irse para la casa temprano. Houston le ganó 9-7 a los Yankees viniendo de atrás con 2 errores que cometió Nueva York. Pero lo importante en este partido fue Jordan Álvarez, el cubano, que continúa imparable, señores. Anoche conectó 3 hits en 5 ocasiones e impulsó una carrera. Increíble, increíble, increíble lo de este muchacho. Y con estas, mis amigos, me marcho, pero regreso mañana en 23 horas. Pues con esa nos vemos y que tengan un gran día.
Te vamos a esperar, Chambi, claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos a las 8 de la mañana con más de la revista informativa. Que tengan muy buenos días.
Un abrazo y buen día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si él es el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.